aquí significa que el discurso del gobierno
no entró,
de que la guerra es un asunto ajeno y que nos impacta y de que es inevitable porque el Estado no tiene recursos, no ha permeado en la opinión pública. Insisto, 59% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable. El discurso del gobierno no ha permeado en la opinión pública. Además, un 43% cree que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. O sea, no le creen al gobierno en un 43% que no hay plata. Y además, solo un 33% cree que el Estado está enfrentando una situación crítica, argumentando que está usando el gobierno para justificar el alza esta situación crítica. No le creen al gobierno que la situación de las finanzas públicas es una situación crítica. Ojo con esto, el gobierno está fallando en sus comunicaciones. No está funcionando.
Mira, otras preguntas. ¿A quién cree usted que afecta principalmente esta alza en el precio de las bencinas y el diésel? Acá la mayoría dice que un 55% dice a todos por igual. 55% a todos por igual. Pero luego un 39% dice a la clase media. Más atrás a taxis y colectivos con 3%. Camioneros 1%. A las empresas 1%. También se pregunta cuánto impacta personalmente un alza como la que estamos hablando, ¿no? Los casi 400 pesos en las bencinas. Mucho o bastante, dice la mayoría de las personas. 85% de los encuestados dice que le impacta mucho o demasiado. Eso es parte de lo que se ha publicado hace algunos minutos. De hecho, nosotros estamos trabajando para poder publicar esto lo antes posible en biobiochile.cl para que ustedes puedan revisar los detalles como nosotros los estamos viendo acá en la mesa de noticias. De hecho, está publicado. Lo acabamos de publicar.
Subió.
Lo acabamos de publicar.
Eso hablamos en esta jerga.
Lo pueden ver.
Lo
se subió.
Ya. Ahí está.
Con todas las láminas que nosotros les estamos comentando, está a esta hora disponible con un gran banner que dice ahora, porque esto es la información del momento, esta encuesta, la de CADEM, que dispara la desaprobación al presidente Kast, particularmente marcado por el alza de las bencinas.
Vamos a estar hablando en esta edición de Radiograma, primero el plan del gobierno, porque aquí hay un plan del gobierno comunicacional, el gobierno tiene que unir a sus filas. Ojalá que haya una voz que sea coral, que no haya gente que desentone, que pierda el tono, ¿no? Eso es lo que está haciendo el gobierno, eso desde el punto de vista político, porque estas son decisiones económicas, pero también políticas. De lo que estábamos hablando son efectos, no económicos, sino que políticos. Vamos a estar hablando de eso. Lo que ha ocurrido con la vocería del gobierno, además. ¿Qué está pasando? Porque ¿quién asumió la voz cantante, la voz pública del gobierno? ¿Fue la vocera? Son preguntas que se estaban haciendo ayer al interior del gobierno. ¿Qué está pasando con la vocería? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la oposición con respecto a esto. Pero además, lo que ha ocurrido en el Congreso. Porque ayer hubo una jornada convulsionada, donde se registraron durísimos emplazamientos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque en la Cámara de Diputados. Ayer la Cámara Baja despachó al Senado el paquete de medidas para mitigar el alza en el precio de los combustibles. O sea, el gobierno sí, en medio de esta sesión convulsionada, logró un éxito. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley y por lo tanto ya se fue al Senado.
Bueno, de todas formas, a pesar de que pasó al Senado, la iniciativa llegaría a un tercer trámite legislativo, lo que impediría, atención, que se publique antes de mañana. Mañana viene el alza con el MEPCO tradicional, por lo tanto, lo que estamos hablando podría quedar en veremos.
Un error que consideraba las pymes dentro del financiamiento del texto causará que el Ejecutivo ingrese una enmienda al Senado para la discusión durante esta jornada. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, ya partimos inmediatamente con una novedad legislativa significativa respecto de la tramitación del proyecto de mitigación del gobierno de José Antonio Kast hasta ante esta, digamos, importante alza de los combustibles. Todo parece indicar que no habrá congelamiento del precio del querosene domiciliario antes de las alzas a los combustibles que fueron anunciadas por el gobierno y que comenzarán este jueves. Si bien el proyecto fue aprobado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ingreso de indicaciones en el Senado durante esta jornada de miércoles va a gatillar que este proyecto de ley va a tener que retornar a la Cámara Baja en tercer trámite constitucional cuando las alzas ya estén en rigor. La única salida para evitar este escenario es que la Cámara esté a la espera de una sesión especial en el Senado en la tarde para resolver este asunto. y que ambas cámaras se queden, digamos, por ejemplo, hoy hasta altísimas horas de la noche para ambas ir ratificando el texto que finalmente se apruebe, lo que evidentemente fue una jornada que nosotros les hemos contado, la calificamos como tensa, incluso hostil en los pasillos del Congreso Nacional, y esto también lo demostró el debate previo a la votación, donde varios parlamentarios aprovecharon de increpar, principalmente en la oposición, evidentemente, directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por las alzas que sufrirán los combustibles. De hecho, está la controversia de que el parlamentario independiente PPD, Jaime Araya, lo calificó como un sociópata y lo llamó a renunciar. Entendemos que hay parlamentarios que tendrían la intención de llevar a comisión de ética al parlamentario por ese calificativo. El punto más álgido fue cuando se abordó el artículo 4, que brinda el financiamiento al proyecto, el dinero que va a soportar estas medidas de mitigación, el cual iba a recaudar dinero desde las pymes. El retiro de ese punto para excluir a este grupo de pequeñas y medianas empresas que también iban de alguna manera a ir a financiar esta medida fue solicitado por las bancadas de la Democracia Cristiana y del PPD. Sobre esto, el ministro Quirós afirmó que se ingresará una enmienda, una indicación, en la sala del Senado para excluir a las pequeñas y medianas empresas de este punto.
Lo que se va a enviar al Senado mañana es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto.
Ahora, claro, ¿por qué no se pudo votar en la Cámara? Porque fue una indicación que llegó sobre tabla a la sala y que para poder ingresarla se necesitaba la unanimidad para que se votara en la corporación y no se contó con la unanimidad de un sector de la oposición y por eso finalmente la indicación no pudo entrar en su primer trámite constitucional, teniendo esta serie de efectos que podrían hacer que eventualmente el proyecto de ley no se despache durante la jornada de miércoles. Evidentemente esto no convenció a los parlamentarios de oposición, de hecho el parlamentario del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que lo que intentó hacer el gobierno fue pasar gato por liebre.
No estaban pasando las demás gato por liebre. Querían aprobar un artículo que, en definitiva, significaba que financiar los bonos y estas medidas paliativas insuficientes con recurso a lo que producen las pymes.
Bueno, como partió la mañana, fue como terminó la tarde. El oficialismo no emitió mayores declaraciones en una suerte de silencio ordenado detrás de la narrativa, detrás de la postura del Ejecutivo de la Moneda. En particular lo expuesto por el ministro Quirós. Pero la oposición no desaprovechó evidentemente la oportunidad. El Frente Amplio y la voz del diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, acusó al gobierno de no saber manejar la situación actual y recordó que cuando asumió el expresidente de la República, Gabriel Boric, el precio del petróleo era incluso más elevado que por estos días.
Las situaciones del mundo del año 2022 eran peor que ahora, pero lo enfrentamos de mejor manera porque en este momento el gobierno ha decidido seguir adelante en su porfía, traspasando el costo a las pymes.
Desde el Partido de la Gente, el jefe de bancada de esta colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, también hizo el punto del aumento generalizado que causará la medida, afirmando que este golpe será acusado principalmente por la canasta básica familiar.
Les viene un sablazo al bolsillo. También, de manera concreta, le van a subir todos los alimentos de manera generalizada. Y, por supuesto, esto va a pegar en la canasta básica, lo cual es muy sensible.
¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el MEPCO? Esto se preguntaba una lámina publicada en la red social, en la cuenta oficial de el gobierno de Chile, en donde dice, porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía. Se le preguntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por este término utilizado por el gobierno que representa en redes sociales y él tomó distancia. Dijo que jamás habría ocupado la palabra Estado quebrado, jamás ocuparía una palabra como esa. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda, 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior. Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos. Este gobierno prácticamente se encaja y los que estamos viviendo es una situación fiscal muy compleja. Aquí evidentemente hay un problema en la manera en que el gobierno está comunicando, que ha sido intenso que ha tenido iniciativa, que ha sido, incluso lo han calificado como agresivo, la manera en que han copado redes sociales y han sido consistentes en una idea fuerza o en dos o tres ideas fuerza, que incluso uno de los diputados de oposición, Tomás Katy, lo filtró en redes sociales, una minuta que era muy nítida respecto de cuáles iban a ser los argumentos, los pilares centrales de la defensa, de la argumentación, de la justificación del gobierno actual respecto de por qué se tuvo que tomar la difícil decisión que se ha tomado, con el efecto que va a ir teniendo en sinnúmero de cuestiones, no solamente evidentemente en los combustibles. Si pudiera, Tomás Katy, dar quizás una breve opinión, me parece que quizás esto es una lección de que hasta la mejor narrativa o la mejor estrategia de marketing político, la mejor idea fuerza, jamás va a ser capaz de explicar por completo un fenómeno y meter todo debajo de ese mismo paraguas. Quizás es una lección de que hay que hacer las paces con el hecho que no existe el relato perfecto políticamente, pero evidentemente aquí había una inconsistencia que los parlamentarios de oposición han calificado como bochornoso, han dicho que se han excedido, que quizás debieron haber entendido que era importante justificar, pero que había límites en la manera en que se expresaba, sobre todo porque algunos parlamentarios de oposición han salido a alertar sobre el efecto, incluso hasta internacional, que podría generar que un gobierno diga que su estado está en quiebra, que sería un cúmulo de efectos, incluyendo ni más ni menos la calidad o la ubicación de Chile en el ranking de riesgo, ¿no?, de los países. Entonces, en fin, una jornada compleja para el gobierno. Lo cierto es que hoy en el Senado se espera un trámite que igual va a ser ágil. La Comisión de Hacienda se va a constituir extraordinariamente, tanto para recibir el IPOM como para tener una sesión hasta total despacho a partir de las 13 horas, y después vendrá a la sala del Senado para finalmente aprobar todas estas medidas con esta enmienda final que yo les comentaba, que excluye a la pequeña y a la mediana empresa de los efectos de la fuente de financiamiento de las 7 medidas que se han tomado en general, las que tienen que ver también con las que se aprobaron durante la jornada de martes en el Congreso Nacional.
Gonzalo, a ver, la idea de legislar fue votada por 109 votos a favor. Son las medidas de mitigación, las que anunció el gobierno, entre otras medidas, mantener congelado el Transantiago, el sistema red hasta diciembre, la tarifa, financiamiento espejo para el resto de las regiones del país, lo que a mí me parece mal porque las regiones tienen más población que Santiago, pero en fin, así se resuelven las cosas en este país, en que la gente de Santiago vale más que la gente de regiones, porque así es. Pero es así, y eso viene hace mucho tiempo. Un subsidio para los taxistas, etcétera, etcétera. 109 votos a favor, 37 abstenciones en cuanto a la idea de legislar y 3 votos en contra, todos del Frente Amplio. Erika Ñanco, Jaime Baza y Roberto Celedón ni siquiera quisieron discutir este proyecto de ley de mitigaciones, nada, rechazarlo de inmediato. El ambiente para el gobierno respecto de la oposición está durísimo, ¿no?
Completamente. Yo diría, Tomás, también que la oposición suena medio, no sé, hasta perverso es plantearlo en términos políticos, pero es verdad que de alguna manera esta crisis ha obligado a que la oposición se organice mejor. El proceso de articulación que han venido desarrollando ha sido fuertemente criticado, evidentemente estaban dando palos de ciego, pero esto de alguna manera hace que todos los matices de las oposiciones se vayan por un embudo, ya comiencen a pensar en estrategias directas, que lo están haciendo, estrategias articuladas de oposición para presionar a ministros, para derribar proyectos, para hacer contrapuntos, y esto evidentemente va mostrando que va a pasar lo que ya se estaba advirtiendo hace algunos días, que es que la oposición va a tender a radicalizar más su posición. 37 abstenciones, tú lo decías, principalmente Frente Amplio, del Partido Comunista, también parlamentarios, algunos de centro izquierda, del Partido Socialista, que ellos decían, nos atrevemos a hacer esto porque sabemos que esto se va a aprobar, o sea, no estamos poniendo en riesgo la aprobación del proyecto, pero creemos que es importante dar una señal política de que esto es absolutamente insuficiente. Y también otro de los puntos de la oposición, Katy, Tomás, es que no quieren dejar ir la idea de constantemente recordar que el efecto principal del alza es por una decisión ejecutiva que no pasa por el Congreso, y que creen que eso se tiene que seguir recordando porque puede marcar un precedente peligroso que ya venía advertido hace meses respecto a la posibilidad de que las grandes decisiones del gobierno de José Antonio Kast se tomen sin el Congreso Nacional.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Vamos a seguir muy atentos ahí a la discusión en el Congreso, en donde ayer comenzó, ¿no? Estábamos muy atentos de ese paquete de medidas que el Ejecutivo pretende implementar para de alguna forma morigerar el efecto del alza. Varios días estuvo el Palacio de la Moneda diseñando el relato comunicacional que acompañaría el paquete de medidas por el alza de los combustibles.
Y tal como lo había planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la narrativa se basaría en dos ejes. Primero, que el alza se debe a una guerra que nadie pidió, una guerra ajena. Y segundo, que las finanzas públicas no se pueden hacer cargo del problema porque la administración anterior dejó la caja vacía.
Y no había pasado ni una hora de conocidas estas medidas cuando por redes sociales el diputado Jaime Araya, que es del PPD, como decía recién Gonzalo Holguín en su despacho, filtró una minuta de La Moneda que se rotulaba como confidencial y de uso interno.
Y ahí se confirmaron los dos ejes del relato y se sumó el argumento de que el Ejecutivo decidió actuar con honestidad y responsabilidad.
Y esto porque aseguran que se podría haber ocultado la realidad y seguir otros 4 años con números que no cuadraban, pero el juicio de La Moneda dice que ese ciclo se cierra con esta administración.
Esta línea argumental fue la que instaló o en la que insistió el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
La guerra es un hecho público y notorio. Nunca antes habían subido los precios de los combustibles en la magnitud que ha sucedido en los últimos días. Y el segundo hecho público notorio es que la realidad de las arcas fiscales están ahí. Están toda la información, están todos los antecedentes. Y quienes fueron parte del gobierno deberían conocerlo mejor que nosotros.
Esta estrategia comunicacional no solo se dio por la vocería de la ministra Mara Cedini o de una participación que tuvo en televisión, sino que también a través de redes sociales, en donde abundaron las redes sociales del Ejecutivo con mensajes. Y algunos de ellos hicieron ruido a no solo oposición o la ciudadanía. Resulta que una lámina difundida a través de esas redes sociales del gobierno generó rechazo, pero del propio ministro de Hacienda, de Jorge Quirós. En esta lámina que se subió ayer en redes sociales se decía que el Estado de Chile está en quiebra.
No, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda.
En la oposición han asegurado que la narrativa instalada es a lo menos cuestionable.
Y opinó el diputado socialista Daniel Manucheri. Él acusó al Ejecutivo de ser regresivo y de desligarse de cualquier responsabilidad en el tema.
La guerra no es una decisión del gobierno de Kast, pero la decisión del gobierno de Kast es que le suban costo de vida a los chilenos. Ellos tienen una agenda ideológica. Los chilenos tienen que estar indignados y esto es dirigido por un ministro que sospechábamos quería eso, favorecer a los más ricos a costa de la clase media y los más pobres. El ministro Quirós es el enemigo del pueblo de Chile.
Pero otro de los argumentos de La Moneda se basa en retrucar la idea de que la medida es regresiva.
De hecho, se asegura que el subsidio actual beneficia con 30.000 pesos al mes al 20% más rico y 4.500 pesos al mes al 20% más pobre. Por lo que la premisa, dicen ellos, es equivocada.
En esa línea señalan que el plan Chile sale adelante protege primero el transporte público, que usa a la gente de menos ingresos, y la parafina, que va a mantener con su precio invariable en los próximos meses, que calienta los hogares de los más pobres.
Pese a que el oficialismo ha evitado los micrófonos, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que no se han desligado de sus responsabilidades, sino que en ejercicio de las mismas, dijo, tomaron estas decisiones.
Por algo, José Antonio Kast, el presidente de Chile, tiene que tomar las medidas necesarias. A diferencia de otras personas, nosotros no le hacemos el quite a las decisiones difíciles. No le vamos a mentir a los chilenos y le vamos a hablar con la verdad. Así esta verdad sea buena y agradable o esta verdad sea difícil como nos toca hoy día.
En el relato, La Moneda asegura que las medidas no son un fracaso, sino una demostración de que el Ejecutivo dice la verdad, toma decisiones difíciles y protege primero a los más vulnerables.
Respecto de la dicotomía con la reducción de los impuestos de primera categoría, dicen que los impuestos se reducen para crecer más, para aumentar la recaudación a través de un estímulo que ayudará a miles de empresas a contratar más y crear mayor valor. Entonces, de esa forma, desestiman que esto sea contraproducente.
En la minuta de Palacio se plantean líneas rojas que no se pueden cruzar.
Por ejemplo, se prohíbe hablar de una situación grave porque eso genera pánico y transmite pérdida de control.
Y también se pide no tocar a figuras del gobierno anterior, sino que hablar con datos que apuntan a una responsabilidad institucional.
La minuta pide no mostrar incertidumbre ni decir no sé, porque destruye la imagen de control. La respuesta tipo es decir, lo verifico y te lo informo formalmente, nunca improvisar las cifras también.
Por último, en esta minuta se pide realizar un cierre épico. Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale hacia adelante. Así tienen que terminar las vocerías cuando alguien habla, ojalá con esta frase o algo similar. Se la repito, ¿no? Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Preocupación por el stock de combustibles ante el alza que se concretará esta medianoche.
Solo petróleo.
Solo petróleo. Sí. Y los autos acá, la gasolina también, ¿no es cierto?
Se acabó.
¿Tiene vecina?
No. Ya.
En una agitada jornada ayer, la Cámara aprobó el paquete de medidas del gobierno para mitigar el alza en los precios de los combustibles.
¡Cara, ministro!
¿Hasta cuándo, cara dura, ministro?
¡Está arrancando!
La prudencia indica ser cauto en el uso de recursos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, refutó la publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la quiebra del Estado.
El Banco Central advirtió acerca del choque externo que provocó la guerra en Medio Oriente y anticipó una mayor inflación.
Se da cuenta que la guerra en el Medio Oriente ha aumentado la incertidumbre a nivel global, destacando el alza en el precio del petróleo en torno a los $100 el barril.
Dos nuevos homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
La víctima es un joven, 20 años de edad. Está dentro del vehículo, el auto estaba encendido.
El gobierno propuso la reducción de 72 mil millones de pesos en seguridad, con el objetivo de cumplir con la exigencia de Hacienda de recortar 3% del presupuesto.
Esto es lo que impactará directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como el mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos.
Sin embargo, somos los que tenemos el Producto Interno Bruto más bajo en materia de inversión en seguridad pública.
Continúan los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras conocerse un eventual conflicto de interés con un funcionario de la Policía de Investigaciones que habría desencadenado la actual polémica.
Tengo la impresión que este tema se está enredando más de la cuenta y esperaría que ellos puedan ordenarse en el discurso.
Al final, la atribución la tienen los altos mandos de las fuerzas de orden, en este caso el director nacional de la PDI.
En la antesala del viaje del mandatario a la Araucanía, el Congreso prorrogó el estado de excepción en la macrozona sur.
Lo que hemos hecho hoy día es solamente presentar el decreto que permite su renovación tal como se establece en las normas superiores.
El Ejecutivo suspendió la convocatoria de Becas Chile para magíster en el extranjero y ajustó transitoriamente los postdoctorados internacionales.
En las circunstancias actuales me parece que esta es una medida razonable.
Se venía analizando en diferentes gobiernos, no solamente en el actual. No hay claridad respecto del verdadero aporte que pueden significar los posgrados en el extranjero.
El presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.
El día viernes le planteé que no íbamos a respaldar su postulación y previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea.
La exmandataria en todo caso confirmó que seguirá en carrera con el apoyo de México y Brasil y los socialistas cuestionaron la determinación del jefe de Estado.
Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado.
Es una mujer reconocida internacionalmente. Por una decisión ideológica creo que es un error.
El canciller Francisco Pérez informó que el proyecto del cable chino permanece en evaluación y aún no ha sido desechado por el Ejecutivo.
Tenemos que dar lo que podemos dar, que eso no se traduzca en comprometer la animadversión por parte de nuestros principales socios comerciales por haber hecho algo que rompe un poquito el equilibrio.
Siguen las tensiones en el oficialismo. Evelyn Matthei volvió a criticar al gobierno.
Un equipo de contenidos y otro de comunicaciones conformó la oposición para elaborar propuestas y construir una línea común desde los partidos y enfrentar al oficialismo.
Finalmente va a ir construyendo un trabajo en conjunto, un relato e ideas en conjunto y enfrentar esta situación.
Y cuando desde el gobierno se plantea el retroceso, nuestra responsabilidad como oposición es salir a plantear una alternativa.
En la sexta jornada del juicio contra Nicolás Cepeda, la expareja de Narumi Kurosaki aseguró que el acusado nunca revelará dónde está el cuerpo y que habría actuado motivado por celos obsesivos.
Nunca ha sido considerado sospechoso y el impacto emocional que aún arrastra, marcado por el trauma, refleja que lo vivido es una herida que para él difícilmente se va a cerrar.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 26 minutos.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Queremos estar más cerca de sus realidades. Si tienes una información relevante, una noticia en desarrollo o una denuncia ciudadana, este es el espacio para compartirla. La participación de ustedes, los auditores, es fundamental para mantenernos conectados con lo que realmente sucede en la zona. Escríbenos al WhatsApp más 56-642-217180 y sé parte de nuestro trabajo informativo, donde cada voz cuenta y donde cada historia encuentra el lugar que merece.
Bio, cobertura total.
Conocemos información local. Pedro Abarzúa, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a los auditores de la radio a esta hora. Déjeme contarle que más temprano un accidente de tránsito se registró en la zona oriente de Osorno. Esto en avenida Julio Buchmann y calle Chacabuco. Se despacharon unidades móviles de la primera y quinta compañía de bomberos de Osorno. En este lugar se reportó la colisión vehicular, un accidente de un vehículo particular con una motocicleta. Esto dejó a una persona lesionada trabajando con equipos de rescate para poder atender esta situación compleja que se da con este choque entre un vehículo particular y una motocicleta y que deja, ya lo decíamos, a una persona lesionada en el sector oriente de la ciudad de Osorno. También hay que destacar que hace pocos minutos, a través de la información que entrega Transporte Informa, da cuenta de una alta movilidad de vehículos por el acceso y salida de Osorno en avenida Julio Buchmann y también por el ingreso hacia la ciudad por avenida René Soriano. El llamado a esta hora es a conducir con precaución respecto de lo que es el alto flujo de vehículos que se está reportando particularmente en los accesos a Osorno, tanto en el acceso central como por el acceso sur de la ciudad, avenida Julio Buchmann y avenida René Soriano. Precaución en la ciudad de Osorno. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Un accidente al intentar cruzar el río Contaco en la zona rural de San Juan de la Costa mantiene equipos de emergencia buscando a un hombre de 53 años quien cayó a las aguas del afluente. El hecho se registró este martes en la localidad de Rucapihuel, kilómetro 42, en el río Contaco, un accidente protagonizado por un matrimonio quienes utilizaban una especie de tirolesa artesanal para cruzar este curso de agua, una práctica que por años se llevaba haciendo en la zona, pese a existir una pasarela cerca de un kilómetro desde el lugar de la emergencia. Fue el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, quien confirmó el accidente, informando que el matrimonio, al cruzar con este mecanismo artesanal, cayeron a las aguas del río luego que se diera esta especie de cuerda.
Un vecino en el kilómetro 42 que tiene su residencia al otro lado del río Contaco, junto a su señora esposa, ¿cierto? Tuvieron un accidente, iban atravesando a través de una cuerda, ¿cierto? Que utilizan habitualmente para atravesar el río y lamentablemente esta se rompe, tiene una rotura y ambos caen, ¿cierto? Al río. Ella logra, ¿cierto? Salir hacia la orilla y él lamentablemente fue arrastrado por la corriente del río.
Explicó además que desde que tomaron contacto con la han gestionado las ayudas para la familia involucrada, sobre todo la atención por parte de los equipos médicos. El rastreo es para dar con Rubén Eliseo Plasencia Sangüesa, vecino del sector.
Sí, exactamente, Rubén Plasencia, el nombre de la persona y bueno, un hecho muy muy lamentable y bueno, estamos obviamente nosotros como municipio entregando todo el apoyo logístico que está a nuestro alcance y sobre todo también en el caso de la familia, sobre todo la señora que lo acompañaba, también recibió las primeras atenciones del equipo médico del Cefán Vallamansa y ella evidentemente que se va a mantener en monitoreo, pero está fuera obviamente de peligro y ella también se ha incorporado de manera activa en la búsqueda también de su marido.
Sobre el mecanismo artesanal de cruce del río, dijo que es una práctica que por años se está realizando, pese a existir una pasarela en la zona.
Se ha usado siempre en el fondo porque la pasarela peatonal para ellos les queda un poco lejos, digamos, a un kilómetro aproximadamente, entonces en el fondo acortaban camino utilizando esta cuerda que se arrastraba con una especie de canasto, ¿cierto? Y atravesaban hasta el otro lugar de la ribera, en el fondo, sí. Y esta, lamentablemente, digamos, se rompe, ¿cierto? Tiene una rotura, producto, obviamente, del uso que se le ha dado por muchos años, en el fondo, y bueno, lamentablemente ocurre este incidente.
Distintos equipos de emergencia trabajan en el lugar donde se ha dispuesto un puesto de mando liderado por equipos de rescate, entre ellos URAT, Osorno, Ubro, Senapred, bomberos, carabineros y el municipio, quienes están monitoreando el río para dar con el paradero de Rubén Plasencia, de 53 años. Las labores se retoman esta jornada de miércoles temprano.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio. 8:36 a.m.
Alzas de entre un 30 y 40% en las tarifas proyecta el transporte de carga de Osorno tras el incremento del precio del diésel. Sostienen que la propuesta de reforzar la seguridad en ruta no es un favor, sino un deber del Estado a través del gobierno de turno. Un desconcertado presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, Jorge Vespertina, manifestó su preocupación por la falta de instrumentos de mitigación para el sector, cuestionando la pertenencia de las medidas planteadas por la autoridad, las que, según indicó, no se ajustan al nuevo escenario de costos derivado del alza de los combustibles.
Si bien es cierto, el alza del petróleo no es culpa de este gobierno, es una coyuntura internacional, nos sentimos muy tocados con respecto a que no hay ninguna solución para nosotros. Lo que propuso el ministro de Hacienda, de seguridad en la ruta y todo, es un deber que tiene el Estado para con nosotros, no es un favor que nos va a hacer para subvencionar el precio de los petróleos, que además no es una subvención, es un fondo que nosotros mismos juntamos, es un fondo que está ahí para ese trabajo, y si se gastó esa plata en otra cosa, es un tema súper complejo de analizarlo.
El dirigente afirma que el nivel actual del precio del petróleo hace inviable la operación del sector con efectos que varían según la estructura de costos, aunque con una incidencia promedio significativa en la industria, y es aquí donde estableció los márgenes de real impacto en las tarifas del transporte.
O sea, nosotros no podemos trabajar con el precio, con ese precio de petróleo, imposible trabajar. O sea, el alza que lo analizamos debiera fluctuar del orden de los 30 al 40% de la tarifa que hoy tenemos, porque esa es la realidad, lo que nos impacta el alza del petróleo. El alza del petróleo viene, es cierto, muy amplia, pero la estructura de costo de cada empresa es distinta según el tamaño de la empresa, según los trabajos que hagan, pero en un promedio es del orden de 30 a 40% que debiera aumentar la tarifa del transporte de carga.
Vespertina cuestionó la desconexión de las medidas anunciadas frente al actual escenario, señalando que se apartan de un apoyo efectivo al sector, y advirtió que se mantienen a la espera de conocer en detalle y de manera formal los alcances de lo informado por el gobierno.
no podemos tomar una decisión en caliente sobre si todavía no tenemos todas las bases, pero el Ministerio de Hacienda dijo que íbamos a trabajar en el área de la seguridad en las carreteras, de aparcadero. Oye, eso lo estamos pidiendo hace un millón de años y nunca se nos ha cumplido. En ningún caso, por poder descansar o tener la seguridad de atravesar la zona roja, vamos a gastar menos combustible. Eso es una utopía. Entonces nos pareció también un poco tomadura de pelo.
Pero no todo está definido, ya que de forma inédita, Jorge Vesperina confirmó que se sumarán otros actores afectados, especialmente por el alza del diésel, para articular una posición común y avanzar en instancias de diálogo con generadores de carga como la Confederación de Producción y del Comercio, la SOFOFA, y la Sociedad Nacional de Agricultura, entre otros. El presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, advirtió que el alza de los combustibles tendrá un impacto directo en el costo de vida debido a su efecto en el transporte y en el posterior traspaso a precios. El dirigente sostiene que se proyecta un escenario de aumentos sostenidos por al menos 6 meses en un contexto de incertidumbre internacional.
Todo lo que tiene que ver con los combustibles tiene una incidencia en el transporte de la mercadería y por lo tanto eso va a ir afectando al índice de precio al consumidor, y eso significa un alza del costo de la vida, y probablemente esto vaya teniendo un incremento a medida que vaya pasando el tiempo, porque estamos sujetos a los vaivenes de la guerra y no sabemos cuándo va a terminar, pero esto va a quedar en un largo plazo. O sea, yo creo que vamos a sufrir estas consecuencias a lo menos unos 6 meses o más quizás.
Álvarez llamó a las familias a ajustar los presupuestos, priorizar gastos y prepararse para enfrentar un periodo prolongado de encarecimiento de bienes y servicios.
Las familias tienen que estar preparadas, tienen que ordenar sus presupuestos, porque lamentablemente el hecho de la causa es que se está traspasando todo a público. O sea, en este caso el gobierno ya anunció que el precio va a ser el precio de referencia internacional, y por lo tanto los transportistas también van a traspasar a público el precio, y seguramente el comercio también va a traspasar a público las alzas que tenga vía incrementos que vayan teniendo los productos.
Junto con cuestionar el enfoque de la política económica del gobierno, el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno planteó que estos factores también se cruzan con elementos políticos. Desde la Federación Nacional de Productores de Leche manifestaron preocupación por los efectos que la reciente anunciada alza en el precio de los combustibles pudiera tener en el rubro. Los detalles con Camila Báez.
Si bien no es posible aún dimensionar el alcance, se proyecta que la producción lechera, que venía a la alza en los últimos años, se encarezca y por ende se produzca una afectación importante al sector. Así lo señaló el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler.
Como Federación Nacional de Productores de Leche estamos bastante preocupados por el anuncio. Estamos en este instante evaluando todos los impactos que esto va a generar en la producción láctea nacional, dado que hay costos relacionados a la agricultura, muy relacionados al petróleo. Por un lado, la compra del mismo petróleo para las maquinarias, pero también todo lo que tiene que ver con el transporte y todo lo que tiene que ver con la compra de insumos internacionales, como lo es el fertilizante.
El dirigente gremial señala que el alza afectará fuertemente al sector, que venía recuperándose tras los años de pandemia, lo que ya había golpeado fuertemente la producción.
Va a impactar fuertemente en los costos de producción de todos nosotros, los productores de leche, y eso claramente va a afectar las rentabilidades y la oportunidad de poder crecer, que era lo que veníamos realizando durante ya algunos años, y no nos gustaría, sería bastante malo para la industria lechera, los procesadores lecheros y los productores lecheros, de que finalmente esto se traduzca en una disminución en la producción nacional.
El presidente de Fedeleche señaló que aún se está analizando la repercusión que sin duda tendrá el alza de los combustibles en toda la cadena productiva de la leche.
La situación actual está compleja. Nosotros hemos escuchado por parte del actual gobierno la situación que está viviendo el país a nivel de economía y del dinero que efectivamente existe en las arcas del gobierno como para poder hacer ayudas y subsidios. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura antes de conocer obviamente esta situación crítica de los precios del petróleo, de los combustibles y de lo que podría llegar a ocurrir con los fertilizantes.
Respecto al empleo, señalan que en una primera etapa no habría despidos, ya que la mano de obra en lecherías es indispensable para mantener la cadena productiva. Sin embargo, se tendrá que hacer una reestructuración importante y la rentabilidad se verá fuertemente afectada.
Nosotros obviamente que nos vamos a reunir con todos los actores necesarios para ver qué medidas se pueden tomar, cuáles van a ser la planificación de este 2026, buscar soluciones. Está muy difícil, la verdad que creemos que nos va a impactar fuertemente y eso va a impactar también en la economía del país. Los sistemas productivos, nosotros, nuestras lecherías, no tenemos la oportunidad de poder hacer despido. Nosotros tenemos un sistema que necesitamos a nuestros colaboradores.
Marcos Winkler además explicó que previo al anuncio sostuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien indicó que no existe solvencia fiscal para subsidiar al sector. Bio Bio, la radio.
El alza en el precio de los combustibles anunciada por el gobierno ha repercutido en la población y gremios del transporte. Largas filas en las estaciones de servicio se registran desde la noche de este lunes, luego que el gobierno anunciara que este jueves los combustibles experimentarán una subida de precio, considerada por los expertos como histórica. Bencina de 93 octanos subirá 370 pesos y diésel aumentará 580 pesos. A ello fueron opiniones dispares las que esbozaron auditores de la radio, quienes aguardan por el servicio en bencineras.
Mal, pues, hijo, mal, pues, esto sube la inflación y, ¿me entiende? Y el que paga el costo, ¿quiénes son los consumidores? Eso. Van a subir las patas, las papas.
Perfecto.
Todo, los huevos, todo, el transporte. Subiendo el transporte, sube todo.
Perfecto.
Frente más caro.
Bueno, hay que aguantarla nomás, no queda de otra. Así como a futuro va a ser bueno, porque si tienen que recolectar plata de alguna forma, es mejor que hagan esto que el país se endeude.
Fome, pero lamentablemente parece que es necesario. Eso no es mucho, esperemos que sirva y que cumpla el propósito.
Pero han sido los gremios los que han entregado declaraciones de cómo enfrentarán esta medida. El presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Buses Urbanos de la Ciudad de Osorno, Arturo Arriagada, aseguró que están conversando con el gobierno para que el impacto sea contenido, sin descartar que se pudiera experimentar un alza en el pasaje de microbuses. Arriagada confirmó que hay tratativas con el Ejecutivo a fin de solventar el impacto por el aumento de combustible, que dice es complejo.
Bueno, es una situación que es un poco compleja, pero que se está trabajando en este minuto con el gobierno, hacer algunos ajustes que sean medianamente operables, también ver la posibilidad de que podamos tener algún subsidio, que ya tenemos indicaciones que tiene que hacerse cargo el gobierno regional por fondos de la ley espejo, que son cosas que tenemos que en este minuto conversar ya con las autoridades.
El representante llamó a la tranquilidad de los empresarios y conductores, asegurando que solo será un lapso mientras duren las conversaciones con el gobierno.
Lo único que yo como presidente del gremio le hago un llamado de un poquito de tranquilidad a los empresarios y también a los conductores, que esto va a ser va a haber aquí un lapso de los ajustes, las negociaciones que tengamos que hacer, y eso tiene que ser obviamente en un beneficio, no de lucrarse, aquí vamos a aprovechar la situación, no, sino que simplemente de no perder lo que tenemos.
De igual forma, clarificó que sí estarían estudiando un alza del pasaje, que a su juicio sería mínimo, pero que de momento está todo en evaluación.
Mire, si es que hay una alza va a ser muy mínima, ¿entiende? Y eso, lamentablemente, Osorno no tiene una tarifa tan baja, amigo, que para nosotros es perjudicial no pensar en eso.
¿me entiendes? Pero no hacer una subida estratosférica como las otras ciudades, ¿no? Subiríamos un porcentaje muy leve que ni se va a notar.
Respecto de medidas que se pudieran tomar en el transporte mayor de Osorno, el representante dijo que en caso de notificaciones o cambios, estas debieran conocerse antes del 5 de abril, fecha en la que se conocería si se experimentará un alza en el pasaje en Osorno. Por otra parte, y en un escenario muy distinto al anterior, el transporte escolar se mostró desilusionado por no ser considerados por parte del gobierno para las medidas que permitan mitigar el alza de los combustibles y aseguraron que no pueden traspasar el aumento a los usuarios porque se estancaría el rubro y las familias no podrían pagar. Así lo dio a conocer el presidente de la Federación de Transporte Escolar Los Lagos, Jorge Klenner.
La gente recién empezó a trabajar este año, tiró sus tarifas anuales. La gente que contrata los servicios también vive de un sueldo. Esto se pone difícil. Probablemente muchos de nuestros colegas van a perder clientes, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto hay que subirle? Acercarse a algo cómodo, que no haga que la gente lo rechace. Muchos ya lo han rechazado. Ya nos dijeron, le van a dar bono. Nosotros no nos van a dar bono, lo dejaron afuera. El ministro no se acordó de nosotros.
Explica que contener el aumento en el precio del petróleo desde sus bolsillos es difícil, pero también entiende que no lo pueden traspasar directamente a los usuarios, puesto que las familias no tendrán cómo costear el servicio.
Y bueno, mire, si el litro de petróleo nosotros lo estábamos comprando a 972 pesos y va a haber un alza de 530, es como el 50%, y ese 50% usted no se lo puede cargar al usuario. Si se está cobrando 70 mil pesos, 80, depende de los servicios. El 50% de 80 son 40 mil pesos más, o sea, estaríamos hablando de 120 mil pesos por un servicio. O sea, eso es inalcanzable.
Klenner explicó que en promedio un furgón escolar utiliza 30 litros de diésel al día, en promedio 150 litros en una semana de clases, lo que se traduce en un aumento de carga de combustible en promedio de 400 mil pesos mensuales, más de lo que hoy se paga por el petróleo. Finalmente explicó que como confederación enviaron un oficio al Ministerio de Hacienda para que puedan ser escuchados en sus demandas.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
El director del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla, proyectó un impacto directo en el presupuesto de los hogares ante el encarecimiento de los combustibles, particularmente en el uso de vehículos, anticipando un aumento en el gasto corriente y presiones sobre la capacidad de consumo en el corto plazo. El académico advirtió ajustes en los patrones de consumo de los hogares y presiones al alza en las tarifas del sector transporte, con efectos directos en los costos operacionales y en la estructura de precios de quienes participan en dicha actividad.
Al llenar el estanque vamos a pagar más, ¿no? Entonces el presupuesto de las familias se va a ver impactado directamente. Algunas familias van a reducir sus trayectos, van a optimizar ahí sus viajes y otras van a tener que asumir el alza, ¿no? Completa, dado que es el medio de transporte principal u único que tienen. También empresarios del transporte o aquellos que viven con el transporte de fletes, transporte de mercancías, que obviamente van a tener que ajustar sus tarifas al nuevo precio del combustible que van a tener que pagar.
Agrega un traspaso de costos hacia los precios de las mercancías, anticipando a su vez presiones inflacionarias sin una cuantificación en el corto plazo.
al subir los costos de transporte, en algún momento vamos a ver que algunas mercancías van a tener que subir para poder pagar justamente los costos de transporte de dichas mercancías, pues. Y la otra vuelta tiene que ver con la inflación. Si uno hace un cálculo más general, el alza podría ser hasta del 1% o más del 1% en la inflación, pero no sé si realmente lo vamos a ver en la inflación de este mes o del siguiente mes. Y eso no lo tengo tan claro, si se va a lograr materializar esa medición.
Claudio Mancilla sostiene que la prolongación del escenario consolidaría precios internacionales del petróleo en niveles elevados, con transmisión a costos de importación y logística interna, generando presiones inflacionarias.
Si esta alza es prolongada, este conflicto hace que el precio del petróleo a nivel internacional se mantenga en el nivel que está ahora, obviamente esta canasta básica evidentemente va a tener un precio más alto, porque hay que transferir el mayor coste de transporte de esos bienes, se tiene que traducir al precio, que es como la segunda vuelta de este efecto. Pero no solo en la canasta básica, en realidad lo vamos a ver, y esto incide en los bienes que importamos desde el extranjero. Ellos están hoy día pagando un petróleo más alto, y todos los bienes que estamos transportando al interior de Chile.
El director del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla, cerró afirmando que el alza responde a un shock de magnitud poco frecuente y a restricciones fiscales que acotan la capacidad de subsidio, señalando que alternativas como mayor endeudamiento o reasignación de gasto implicaban costos, aunque planteó que pudo evaluarse una implementación más gradual en un contexto de desaceleración económica.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
El consejero regional por Llanquihue, Rodrigo Arismendi, presidente de la Comisión de Infraestructura, pidió a Contraloría intervenir al denunciar el silencio del Ministerio de Obras Públicas sobre el estado de las estructuras de la Ruta 5 entre Puerto Montt y Río Bueno, solicitud que incluye rebaja del peaje por un tránsito inseguro en el puente Rahue. Arismendi sostuvo que los temas fueron planteados mediante oficios, pero sin respuestas.
Ingresé 3 oficios hacia la ministra de Obras Públicas y al director nacional de concesiones. ¿Por qué tenemos dificultades en 5 puentes que están siendo monitoreados en la ruta, de los cuales no tenemos la certeza de cuándo se van a hacer las reposiciones de esos puentes? Por lo tanto, la idea era poder tener respuesta al respecto, porque el proceso licitatorio ya había sido retrasado. Iba a partir en enero, pero se retrasó para marzo. Y tenemos la certeza, o lo que se nos había indicado, que la nueva concesión ingresa el 1 de julio. Pero al haber un retraso, yo no tengo la certeza que la concesión nueva ingrese el 1 de julio.
Agrega que la restricción en el puente de Rahue debe llamar a resarcir la imposibilidad de utilizar a plenitud la estructura mediante rebaje de peajes.
Ver la posibilidad de la rebaja de los peajes en Cuatro Vientos, desde sur a norte y también en el ingreso a Osorno, porque el puente Rahue actualmente está con dificultades en su tránsito, está restringido alrededor de un kilómetro en la ruta, por lo tanto no se están cumpliendo las condiciones de buena condición en la ruta. Todos los usuarios van pagando cada vez que transitan por el peaje de ingreso a Osorno y tenemos restricción en la ruta, entonces por lo tanto no tenemos las condiciones adecuadas que se debería exigir a la concesión que se haga una rebaja de este peaje, por lo menos para amenizar el impacto que conlleva esto de no tener una ruta adecuada.
Desde la Contraloría General de la República se informó que los antecedentes serán derivados a la Contraloría General de los Lagos para su análisis, instancia que evaluará los requerimientos presentados.
Escuchas Radiograma.
Ante el anuncio de déficit fiscal y con ello la incertidumbre respecto a poder concretar algunos proyectos, recientemente el Consejo Municipal de Osorno y los consejeros regionales de la provincia revisaron en conjunto algunas iniciativas que serán priorizadas en cuanto a su financiamiento. Así lo manifestó el alcalde Jaime Bertín, quien señaló que se trata de iniciativas que ya tienen la resolución satisfactoria, por lo que están listas para conseguir financiamiento, y otras que están a puertas de contar con este visto bueno que permite hacer factible la materialización.
Estamos tratando de acelerarlo rápidamente, es el eje transversal que le llamamos, la conclusión del eje transversal que tiene que ver con el tramo que está faltando ahí en Julio Bushman, ¿ya? Entre Avenida César Arcilla y el puente Chuyaca. Ese tramo es un proyecto que estamos nosotros apurándolo. Creo que este año lo vamos a dejar terminado de esto y el próximo año ya estaríamos en condiciones de salir a buscar recursos.
Otra de las iniciativas en carpeta es el terminal de buses, cuya remodelación ha sido un tema recurrente en los últimos años, pero que a la fecha no ha logrado concretarse.
Terminal de buses, que estamos elaborando un proyecto para ir al FNR y buscar recursos para una red.